Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 21 de julio ya, echando de menos el mundial, sí, así es, reconozcámoslo, ¿no? Ya día martes, dos días sin mundial, se acabó, ya hay campeón, celebró España, ¿no? Y merecido campeón, ¿no? Digámoslo. Hay un amigo que me recordaba que él me había dicho que iba a ganar España, así que le mandamos saludos a Rodrigo Wainwright, que en un almuerzo me dijo hace, viendo el primer partido del mundial, de hecho, dijo, España va a salir campeón. Bueno, tuvo razón Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, así que le mandamos saludos aquí desde directo al grano. Hoy día es un día clave, no solamente por lo que está viviendo nuestro país, no podemos estar ajeno, ¿no? El frente de mal tiempo tiene colapsado el norte chico, hemos visto imágenes dramáticas, ¿no? Tanto en Vallenar, en Huasco, en la cuarta región. Pero también, por otro lado, la labor del gobierno ha tenido fruto, y quiero detenerme un segundo, porque había alguna crítica rara, ¿no?, en redes sociales, no pueden hacerse cargo de todas las cosas, pero este debate yo creo que vale la pena entrar, porque dice, como que a ratos se anunció como las peores catástrofes, porque así lo decían, ¿no?, que iba a llover 5 días seguidos, que iba a estar todo debajo del agua. En Santiago no fue así, no fue tan duro, bueno, en general, salvo en Talagante, en algunos lugares muy puntuales, ¿no? Sobre todo en la ribera del río Mapocho, que usted lo ha visto, viene con todo el agua, ¿no? Viene en plenitud el río Mapocho, así con muchos ríos en la zona centro-sur y centro-norte de Chile. Pero un comentario de que es que, como que ahora, como que el gobierno se sobrepreparó. Ah, como demasiada prevención, demasiado asustar a la gente, demasiado que se iba a cortar la luz, no se cortó la luz, como que están enojados porque no se cortó la luz, o enojados porque no hubo tanto desastre, a pesar de que hay zonas muy golpeadas, ¿no? Y que se entienda bien lo que estamos diciendo. ¿Qué les parece esa sensación o ese o es un ruido muy de trinchera, muy de orilla, y estamos cometiendo el error de hacernos cargo de algo que se dice? Porque no son pocos, no son pocos los gente que generalmente está opinando en redes sociales y que realmente se alinean, y a uno le llama la atención, ¿no? Se alinean, sobre todo en la izquierda más radical, muy alineado, en que el gobierno nos asustó tanto y resulta que no fue para tanto. Raúl Figueroa.
Sí, no, yo primero yo creo primero un abrazo grande a la gente que lo está pasando mal, ¿cierto?, en el norte. Y yo creo que el gobierno lo ha hecho bien en esta materia. Lo hizo bien anticipándose, lo ha hecho bien gestionando. Ahora va a venir todo un proceso de nuevo de reconstrucción, al que ya estamos, lamentablemente, Chile estamos acostumbrados a que hay reconstrucciones periódicas por catástrofes, pero creo que lo ha hecho bien. Y a lo que plantea Gonzalo, yo creo que es la típica cosa de ir como probando, ¿cierto?, tirar como unos globos sonda, a ver si pica, a ver si esto genera...
Pues apostando, ¿no?
Claro, pues mira, entonces... Oye, y obviamente claro, siempre vas a encontrar casos...
Apostar, Raúl, con la tragedia...
Yo creo que es bien... Bastante poca cosa, ¿cierto? Sí. Uno podría... Y porque siempre vas a encontrar, en este tipo de tragedia, casos que son efectivamente muy dramáticos. Entonces, que conectan, tú conectas el caso específico, que es muy dramático, que merece toda la atención, con una crítica, a ver si de ahí sale una cuestión política más grande. Yo creo que es importante en esto no caer, y yo esperaría, ¿cierto?, que sobre todo, bueno, la oposición no caiga en la tentación de hacer de la casuística, que es inevitable, porque una tragedia como esta vamos a tener, ¿cierto? Hay damnificados, hay gente que está pasando mal, hay fallecidos incluso, o sea, el tema obviamente es complejo, pero la política tiene que ver, la política pública, en este caso la anticipación, es siempre a gran escala, y por lo tanto uno tiene que medir. Esto es como cuando uno se hace un examen médico y el examen te salió bueno, y dice, bueno, pues, ¿para qué me hice el examen? Bueno, era importante hacerse el examen, claro, ¿cierto? Entonces, si no te...
Es verdad, buena analogía.
Entonces, hay que prepararse, Y yo creo que el gobierno lo ha hecho bien, lo hizo. No, tampoco fue alarmista. Yo no vi una sensación de que haya que atrincherarse, digamos, en las casas, sino que había que estar preparado, se tomaron las medidas. El gobierno, además, yo creo que se paró bien lo que es como la acción técnica de la política. El presidente le pidió a sus ministros que dejaran la política de lado para abocarse a los problemas específicos del temporal. Entonces, yo creo que se ha hecho bien. Obviamente que después habrá que hacer un recuento y habrá que tomar otras medidas. Pero a mí me parece bien y creo que es importante no caer en esa crítica oportunista, muy, muy anclada en casos que inevitablemente van a ocurrir, ¿cierto?
Sí, sin duda, ¿no? Y hay tragedia, hay 5 muertos, ¿no? Existen miles de damnificados o cientos de damnificados, ¿no? Más de 1.100 personas que están albergadas, viviendo las consecuencias quizás más duras de esto. Después hay un montón de otra gente que lo ha pasado mal igual, sin llegar a eso, ¿no? Que también queda un poco invisibilizado. Sí, eso es como es lo más importante de este frente mal tiempo, de los cambios que está sufriendo el clima en nuestro país y de la manera como se ha enfrentado. Pero en respecto a las consecuencias políticas, por eso pongo, a veces dominan a esas cosas, ¿no? De hecho, no, me parece que no hubo ni siquiera programas políticos este fin de semana en la televisión. Fueron dedicados full al tema de emergencia. O sea, los medios también hicieron. Y las primeras impresiones, las encuestas políticas de toda la semana, no le fue mal al gobierno. Al revés, tuvo una recuperación. O sea, se vio un gobierno comprometido, se vieron las autoridades desplegadas, ¿no? El sentido de emergencia y de urgencia que desplegó el ver al presidente. Algunos le molestaba ver al presidente de uniforme militar. Le decía, oiga, está bien, pero cada uno con sus sesgos, ¿no? Y como que era algo que le una provocación, ¿no? Uniforme militar han usado todos los presidentes.
Recordemos, perdón, la presidenta
Hasta la
Bachelet.
La presidenta arriba un tanque.
La presidenta Bachelet.
Mowak, ¿no?
Y fue su salto a la fama política.
En ese minuto era ministra de Defensa y en un Mowak, en la región del Biobío, claro, está bien, no, en este caso el presidente. Pero esa oposición que ya queda en lo pequeño, de manera permanente, ¿no? Vamos a entrar al tema de la mega reforma más adelante y todo, pero también vale la pena ir mirando porque es lo que el pulso también de lo que las personas están hoy día cada vez más. Personas están pendientes de lo que sale en redes sociales. Es difícil, ¿eh? Porque hay gente que se informa solo por redes sociales y resulta que el 80% de las cosas que están en redes sociales son mentiras. Uh-huh. Y la gente lo sabe. Entonces, informarse por redes sociales debe ser muy difícil porque tienen que estar permanentemente discriminando qué es verdad, qué no es verdad. Hoy día, además, con la cantidad de videos de inteligencia artificial, de fotos, uh-huh, todas falsas, ¿no? Y que están ahí para generar intencionadamente ciertas pulsiones. En la ciudadanía es complejo. Entonces, Rosario, te voy a preguntar porque eso está presente, ¿no? Es parte, es ruido ambiente, nos tenemos que acostumbrar, o podemos hacer el punto de decirle, sabe que es el tipo de cosas que no nos gusta y no queremos.
Bueno, buenos días a todos.
¿Tú escribiste un libro de Twitter?
Sí, yo escribí un libro sobre las mentiras de las redes sociales, especialmente Twitter, y el peligro que tiene para socavar la democracia liberal occidental en la que nosotros estamos. Pero primero decir, uno, a mí sí se me cortó la luz casi un día y vivo en Vitacura, o sea...
No, esto, si hubo consecuencias.
O sea, no,
que no, no, que no pasó
fue,
nada.
Y fue fome, ya, pero no importa. Segundo, yo creo que siempre va a haber, porque es parte del ser humano, el ser pequeño, cuando hay tragedia... y tú no eres parte del gobierno que está viviendo esa tragedia nacional... morderle los talones. O sea, yo leí en medio esta semana que no me acuerdo qué parlamentarios eran, porque ya saturan, que decían que cómo el gobierno no dejaba que adelantar la semana distrital para que ellos pudieran ir a sus regiones, a sus provincias, etcétera. Yo le quiero decir a esos diputados, senadores, que no son necesarios. Que el gobierno, los gobernadores, intendentes, están haciendo la pega. Así que ellos
los
mejor se queden...
Además, están los gobernadores, los delegados presidenciales, los delegados provinciales, los alcaldes, los concejales.
De verdad que no va a cambiar el si están o no están. ¿Ya? Ellos van a hacer política. ellos van a ir y tratar de que la televisión local lo siga, porque van a ir a un lugar donde van a tener donde va a haber gente que está damnificada. Ellos quieren televisión, ¿ya? Así que de eso de lo que tú me preguntabas, eso va a existir siempre. O sea, y si fuera al revés, si hubiera un gobierno de izquierda arriba, también habría varios desubicados de derecha.
O sea, el otro que extremo, que estarían, no, no, no es propiedad de nadie.
No, no es propiedad de nadie, porque digo que es parte de la naturaleza humana el querer subirse al escenario cuando la oportunidad te lo presenta. Y eso los políticos, los requetes saben. Y bueno, y hacer un llamado a la gente, ya que tú nombraste mi último libro, que se llama Twitter versus Twitter, que a la gente que no se informe por redes sociales es un peligro, así como dijo Gonzalo, sobre el 80% de la información es mentira, y desgraciadamente más del 70% de los chilenos se informa a través de redes sociales, lo cual para mí es sumamente peligroso. Y en esto sí que tenemos que hacer una campaña tremenda, porque las redes sociales crean realidad, y tú cuando distorsionas esa realidad la cambias, y es muy difícil volver a la realidad inicial, a la que era de verdad. Y eso es lo que ocurre. Y además que con los bots que tienen las redes sociales, a ti te hacen seguir, te manipulan a quienes tú sigues, a quienes son tus amigos. No lo haces tú, tú crees que lo haces tú. Entonces, cuando tú estás con un grupo de personas que sigues o te siguen y te das cuenta que todos piensan más o menos lo mismo, tú dices, nosotros somos la mayoría. Y ese es el problema que la tiene ilusión, Twitter, ¿no? La ilusión que va en contra de la democracia, en que yo puedo ser cuatro y creo que soy mayoría. Entonces, viene un tercero que piensa distinto y lo hago pebre con mi grupo de mi jaurría de perros, digamos. Y eso en el libro lo pongo con varios ejemplos mundiales, nacionales, y es impactante. Y las redes sociales lo hacen de adrede, no es que no se den cuenta. Ellos están buscando moldear opiniones y pensamientos. Eso es más grave para mí que la inteligencia artificial, que están todos gritando hoy día con la inteligencia artificial. Me fui de tema nada que ver, pero ojo que también los políticos tienen sus community managers, todos tienen sus community managers.
Tienen para sus granjas de votos.
Exacto. Y que a veces dicen, propia, ¿no? Dicen medias verdades, a veces dicen mentiras. Entonces, chileno, párate y atrévete a decir no, infórmate. Yo recomiendo como periodista informarse por medios escritos serios. Dejaría también de lado un poco la televisión, ¿ya? Porque depende de dónde...
Ya no va a dejar.
Salva la radio.
Escuchen la radio, sí.
No, la radio es totalmente distinta. Yo he trabajado también en televisión. Sí, pero si tú te quieres informar de verdad, en forma seria, prensa escrita. Ese es el llamado.
Y la pluralidad de medios, ¿no? O sea, seguir a distintas miradas. Si usted quiere tener una mirada objetiva de la realidad, siga a gente que piense como usted y a gente que no piense como usted, porque ahí, en ese promedio, que usted se forma su propia opinión. Buena recomendación a la vuelta. Volvemos con la mega reforma. Hoy día clave para la mega reforma en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si finalmente tenemos ley o si va a ir a comisión mixta o qué va a pasar con ella. A la vuelta de esta pausa, aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Agricultura avanzan en una modificación al decreto 177 para facilitar la contratación de trabajadores agrícolas de temporada, especialmente de nacionalidad boliviana, sin modificar la ley de migración y extranjería. Entre las medidas propuestas está permitir que ciudadanos de países autorizados como Bolivia puedan solicitar la residencia temporal utilizando su cédula de identidad, además de flexibilizar la firma electrónica de los contratos de trabajo y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los trabajadores temporales. Mientras se concreta la modificación del decreto, las autoridades recordaron que los trabajadores bolivianos ya pueden acceder a la residencia temporal Mercosur, permiso que les permite vivir y trabajar en Chile por 2 años, sin costo y mediante un trámite simplificado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a Rosario Moreno, Raúl Figueroa. Estamos conversando y ahora vamos a entrar, ¿no?, al tema de fondo, el tema del día, ¿no? Más allá de la crisis que ha generado esta alerta por desborde, la lluvia que no nos ha abandonado, pero la mega reforma está viviendo su momento más estelar o crítico, ¿no? Porque se dice el tercer trámite vuelve a la Cámara de Diputados para votar aquellas cosas que cambió el Senado, ¿no?, en la mega reforma. Por ejemplo, la invariabilidad, que hubo un acuerdo que finalmente no se respetó por parte del PPD, pero hubo un acuerdo donde se mejoró la invariabilidad, se hizo más gradual la invariabilidad tributaria, y resulta que sería muy raro que aquellos que votaron la primera invariabilidad a favor, es decir, aquella que era a 25 años desde 50 millones de dólares, ahora no les guste esta que parece ser más razonable, ¿no? Que es gradual, más avanzando en años, en función de aumentar también los montos de inversión. Y que además tiene una sobretasa del 1,5% que ayuda a financiar en parte también a las municipalidades por la rebaja de las contribuciones. Es una reforma, no me he dado cuenta, enredada en términos de que son muchos frentes, pero con un objetivo muy claro: volver a crecer, ¿no? Se dice que el PDG está mirando qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta, y que va a ser como un cherry picking, ¿no? Hay cosas que va a apoyar, cosas que no, pero hay una parte de los diputados del PDG, y ahí vamos a estar atentos, porque el PDG la última vez ha votado en bloque. Los 13 por lo menos que todavía están en el PDG, el Cristian Contreras, el diputado Cristian Contreras, está fuera, pero sigue siendo PDG, que el 14, esos 13 que se quedaron en el PDG votan en bloque en general. Hoy día no sabemos qué van a votar. Si van a votar en bloque, va a haber libertad de acción, porque hay varios que están diciendo, oiga, ¿cómo vamos a votar en contra de algo que ya votamos a favor y que ahora está mejor todavía? ¿Por qué lo vamos a votar en contra? No tiene sentido, lo vamos a votar a favor igual. ¿Qué pasa con eso y qué conclusiones frente a la posibilidad de ir o a comisión mixta, en caso de que haya cosas que no logren ser aprobadas, o finalmente lo que se ha anunciado, ¿no? Hay algunos artículos que ha puesto la oposición, como esto que no se pueda cobrar intereses sobre intereses, ¿no? El anatocismo, que es una palabra que hemos aprendido todo aquí, que significa esto del cálculo de los intereses sobre los intereses, que finalmente van camino a tener un veto presidencial. Por uno o por otro camino, lo que a mí más me preocupa es que esta ley, que es necesaria, es urgente, se sigue demorando, y parece que ese era el objetivo de la izquierda, ¿no? Que por lo menos se demore, que no llegue en julio, que no llegue en agosto, y ojalá que no llegue. Raúl Figueroa.
Claro, la izquierda, si uno sigue su estrategia, ¿cierto? En esto es una estrategia que lo hemos conversado otras veces, pero yo creo que vuelve a hacer sentido, que el fondo apuesta a que esto no resulte. Y para que no resulte puede pasar... una de las maneras de que esto no resulte es dilatarlo, porque para que resulte tú necesitas que las modificaciones entren a regir lo antes posible y que las señales económicas sean captadas por el mercado, que se recupere la confianza, que vuelva la inversión, que vuelva el empleo. Recordemos que ese es el objetivo de esta mega reforma. Y da la sensación, si uno sigue todo el track de lo que ha sido el debate dentro de la izquierda, es que ellos están poniéndose en una posición en que esto no va a resultar. Y quieren instalar en la ciudadanía de que en realidad ellos se oponen a una reforma porque tendrán sus motivos, pero apostando a que los resultados que el gobierno señala que se van a producir o no van a llegar ahora, o van a llegar muy tarde, o no van a llegar de la forma en que el gobierno indica. Entonces, al final estas son movidas políticas para ir generando esa sensación. Y recordemos que acá hay cosas que es bueno como para la ciudadanía, un poquito de pedagogía legislativa creo que es útil, ¿cierto? ¿Qué significa que se vaya a mixta? Cuando los proyectos entran por una cámara, se aprueban, pasan a la otra cámara, se llama la cámara revisora. Esa cámara revisora, que en este caso fue el Senado, puede aprobar tal cual lo que se aprobó en la cámara de origen, en este caso la cámara de diputados, o puede hacerle cambios. En este caso le hizo cambios. Entonces tiene que volver a la Cámara de Origen para ver si solo esos cambios cuentan también con los votos. No se vuelve a votar lo que ya se votó y se aprobó. Se vota solo aquello que donde hubo modificaciones. Y si se aprueban esas modificaciones, se despacha. Si no se aprueban, se va a una comisión mixta donde solo se discuten esas cosas específicas. Por tanto, una comisión mixta puede ser relativamente rápida. Tú puedes en una semana despejar las diferencias de una comisión mixta y sacarlo adelante. Entonces, lo que vamos a ver de aquí...
Pero se van sumando semanas.
Es que eso es lo que pasa.
Una semana más, y después bueno, la otra semana.
Entonces lo que uno empieza a ver es en qué medida...
La semana distrital, y por lo tanto no hay congreso, y así pasamos hasta agosto.
Claro, y por eso el tema central es si acaso lo que quieren el PDG o quien sea es mejorar, entre comillas, el proyecto o dilatar. Esa es la señal, esa señal es clave para esta semana, digamos. Si lo que se está mostrando es un afán de dilatar, de demorar, o, oye, corrijamos rápidamente este artículo, pongámonos de acuerdo, despachémoslo rápido. Y eso te va a mostrar el ánimo. Y lo otro es que, efectivamente, el gobierno probablemente va a vetar esto del interés sobre interés, que suelo también, no quiero latear con esto, pero lo que se aprobó en la práctica encarece los créditos a todos los ciudadanos. Digamos. Entonces, sí. Es importante que...
Va a subir la tasa de interés.
Por una cuestión como retórica, de decir, oye, es que nos están cobrando intereses sobre intereses. Lo que ocurre es que cuando los bancos diseñan instrumentos financieros con esa característica, lo hacen para que los que son cumplidores no tengan que pagar el costo de los incumplidores. Esa es toda la cosa. Con lo que se incorpora ahora, los que cumplen van a tener que pagar más caro porque los bancos tienen que anticiparse al incumplimiento de los que sistemáticamente no cumplen y ahora se distribuye el costo entre todos. Entonces, elija usted, digamos, si prefiere cumplir y pagar más barato o prefiere pagar más caro simplemente por un capricho parlamentario. Y el otro tema del Tribunal Constitucional, que de nuevo se está instalando la idea.
Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar. Dejemos pendiente el tribunal constitucional porque ya nos estamos apurando mucho ya. Pero sí, lo que se aprueba hoy día o no, está, ¿no? Rosario Moreno, veamos lo que está pasando en el Congreso. ¿Qué pasa con el PDG? Hagámosle un zoom out a eso porque es tan gratuito que tú puedas acordar algo, votarlo a favor y después decirle, ah, bueno, si vuelve para acá, partimos de cero, volvemos a conversar. No afecta eso la imagen que tiene también la ciudadanía del PDG o los puntos que se logró anotar a favor, ¿no? En términos de decir, oye, fue clave para que se aprobara esta reforma. Inicialmente actuó como una oposición responsable el PDG, pero hoy día podría perder eso, ¿no? Rosario Moreno.
Sí, encuentro bien interesante el punto. Primero decir que, bueno, esto comienza la discusión en pocos minutos más. Están pensadas 3 horas de discusión para luego votar. Yo le pido a los señores diputados y diputadas, como les gusta que les digan, que por favor estén a la altura, que no haya gritos, que no haya esas ordinarieces que nos están acostumbrando últimamente. Bueno, ya hasta una diputada con capa tuvimos volando en una de las discusiones. Así que espero que la reconstrucción de Chile esté a un nivel en que ustedes, señores parlamentarios, estén al nivel. Eso, uno. Segundo, sobre el PDG, Partido de la Gente. Acuérdense del nombre, Partido de la Gente. ¿Por qué nació el Partido de la Gente? El Partido de la Gente nació porque hubo una crítica de ciertas personas dirigidas por Parisi que decían que los partidos políticos tradicionales estaban en total desconexión con la clase media y con el país en general, que eran como una fronda aristocrática y no se preocupaban del día a día de la persona del chileno que lo estaba pasando mal. Entonces, esta semana, oír a la señora Denise Catalán, presidenta del PDG, diciendo que son la fuerza de oposición más importante del país, que ellos son la vedette, la bisagra, y todo eso va totalmente en contra, señora Denise, de lo que, por lo que ustedes partieron y quisieron ser gobierno. Entonces el llamado que yo hago a los diputados del PDG es que voten en conciencia, pensando en la gente y no en demostrarle al resto de la oposición y al gobierno que son el partido mayoritario, el partido que está más cohesionado, etcétera. Pensemos en el chileno y no en ningún partido político, digamos.
Raúl, te traspaso la misma pregunta, ¿no? O sea, porque el análisis que hace Rosario PDG es correcto, ¿no? Dice, bueno, un partido con un discurso y hoy día se transforma más en un partido igual que el resto. O sea, decirle, bueno, aquí a mi partido, mi posicionamiento, ¿qué nos conviene más a nosotros? Y resulta que, para ser justos, ¿no? El PDG, que tuvo presencia en la legislatura anterior, le fue mal, ¿no? Se terminó sin diputados, se fueron todos. Hoy día tiene otra disciplina. Hoy día hay otra expectativa respecto de ello. Han tenido un comportamiento a la altura también, y hay que reconocérselo, pero hoy día pareciera ser que se está como volviendo a aparecer al PDG de antes, ¿no?
Claro, yo creo que la oportunidad que tiene el PDG, y la verdad es que toda la gama de partidos, pero el PDG en particular ahora, es muy interesante, porque como no hay elecciones pronto, tú puedes mostrar, los partidos tienen pocas oportunidades para mostrar su madurez, para mostrar su conexión con los verdaderos problemas del país, para mostrar que son capaces de técnica y políticamente contribuir a ideas de progreso. Son pocas las oportunidades. En general los proyectos van y vuelven, son cosas más bien pequeñas, pero algunas iniciativas son grandes, son potentes y están muy marcadas por lo que el país necesita. Entonces la oportunidad que tiene el PDG ahora es de demostrar si tiene carácter o simplemente es un partido funcional a un proyectito, a iniciativas de algunas personas, qué sé yo, y ese carácter lo va a mostrar con lo que estamos conversando ahora, ¿cierto? O sea, si aquí las decisiones son pocas. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar un partido? ¿Queremos dilatar o no queremos dilatar una reforma que es necesaria? El que quiera dilatar, claramente lo está haciendo por intereses, llamémoslo más bien mezquinos, y no por intereses grandes. Entonces, eso es una muestra. La otra pregunta es, bueno, queremos, si hay cosas que mejorar, ¿las queremos mejorar pensando en el interés específico de un candidato, de un parlamentario, de un regionalista, de un caudillo? ¿O las queremos mejorar porque la teoría, ¿cierto?, la técnica te dice estas cosas, hay que arreglarlas rápido? Entonces, ese benchmark, esa diferencia también es ahora donde hay que discutirlo. Tercero, el ¿queremos ser coherentes? La coherencia es un atributo que era muy importante en la política y hoy día como que parece ser...
Se ha ido perdiendo.
¿Ah? Entonces, lo que decía Gonzalo al principio, bueno, si ya votaste por una medida que uno podría decir incluso era más extrema, ¿cierto? Que era la invariabilidad a 25 años, etcétera. Y ahora te la proponen con matices, y que lo que le hacen políticamente viable y que asegura que se siga manteniendo el objetivo. Bueno, si votaste por la primera, ¿vas a votar en contra por la segunda? Si votas en contra por la segunda es porque quieres volver a los 25 años, o sea, vas a tener que tomar una decisión, entonces mostrar carácter. Digo que esos son elementos que son definitorios. Hay ciertos momentos donde definen como el carácter de las personas, en este caso de la persona PDG también.
Y yo creo, ¿no? Yo creo que Franco Parisi, que lo ha hecho bien como líder de esta oposición, ¿no? Hasta aquí, tiene que tomar esas decisiones también, ¿no? No está ahora en Chile, no va a estar para la votación, pero obviamente se hace sentir. Estuvo ayer aquí en Radio Agricultura dando su opinión. Yo creo que, de nuevo, la consistencia es sinónimo, como decía Raúl, de madurez, ¿no? Estoy diciendo, oiga, no se sorprenda conmigo porque esto es lo que yo creo y voto siempre igual. Eso al final genera confianza. Y la confianza es clave, ¿no? No solo para los partidos, sino para la democracia y para el funcionamiento de las instituciones. Así que esa confianza hay que cuidarla y de repente estar sorprendiendo todo el día no es tan buena idea, ¿no? Por más que arranque un titular, generar incertidumbre, ¿no? Que no cuenten con nosotros hasta el último minuto. Al final, eso también agota a la ciudadanía. Si ya se votó, estamos en la etapa final, nadie quiere sorpresas, lo que quieren es que se consolide algo y que la gente actúe en consecuencia. Vamos a la pausa y volvemos en Directo a Grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, Radio Agricultura, conversando con Rosario Moreno, gran periodista, escritora. Le hablamos de su libro, ¿no? Twitter versus Twitter, con Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro también de Estado. Y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes, durante un año, al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel, anticipando lo que va a ser la noticia política del día de hoy. Se decía el triunfo, ¿no?, en el Senado, era una etapa más, pero bueno, logró sortear el Senado del gobierno. Está en buen pie, la emergencia le trajo buenos números, pero no nos olvidemos, hay problemas serios en el país, sobre todo en materia de empleo, ¿no? Hay una crisis del desempleo que está ahí, que no están los titulares hoy día por el frente de mal tiempo, por la lluvia, los damnificados. La política está preocupada de la mega reforma, pero parte de la aprobación de esta mega reforma tiene que ver con la capacidad que necesita Chile de volver a crecer y de volver a generar empleo, pues si no, esos números es como estarse lamentando sin tomar las decisiones, adquirir las herramientas necesarias para salir de ese lugar ingrato en el que estamos. Muchos decían, en materia económica, pues teníamos puras malas noticias este primer semestre, entre el alza de los precios de los combustibles, la inflación que trajo, el bajo crecimiento económico, el alza del desempleo. Estábamos como una nube negra, ¿no?, en materia económica, y resulta que aquí hay algo que puede ayudar a que se despeje un poco esa nube negra y que avanzar por el camino correcto para recuperar el crecimiento. ¿De qué manera, Rosario, se pueda también explicar, ¿no? Porque las expectativas que hay sobre este proyecto, un proyecto que es difícil, son muchas medidas distintas, pero que apuntan un poco a lo que estamos conversando, ¿no? A que Chile vuelva a crecer. ¿De qué manera se va a producir inevitablemente? Yo siempre creo que la política es contraste. Y el PDG lo que ha logrado es generar un contraste respecto de la otra oposición. Esa oposición que se ha quebrado, se han dicho de todo, traidores, vendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que hacer cosas que se llegara a acuerdo en algo, ni en esto, ni mejorar el proyecto, en nada. Una oposición que se quedó con la izquierda atrincherada, ¿no? Versus el PDG, que está ocupando un espacio hoy día. Ellos dicen ni izquierda ni derecha, ni zurdo ni comunacho, ¿no? O sea, ni comunacho ni facho. Pero más allá de las palabras, ¿no? Ellos están jugando una posición que ha tenido un apoyo importante en la ciudadanía y que puede seguir creciendo, ¿no? Porque yo me miro y quiero ponerlo como ejemplo, ¿no? El PPD, cuando el PPD renuncia a llegar a acuerdo, a pesar de que se cumple con lo que pidió, renuncia a eso, los senadores del PPD, dejan un vacío en un electorado de centroizquierda que siempre había valorado a esos partidos por su capacidad de alcanzar acuerdos. Y resulta que hoy día lo hace el PDG. ¿No se transforma el PDG en una amenaza para esos partidos? ¿En que el PDG pueda crecer yendo a buscar esos electores más de centro izquierda?
A ver, es que yo creo que el PDG, en el fondo del alma, tiene más su lugar más hacia una centro derecha que a una centro izquierda. O sea, ellos pueden decir que son de centro izquierda o que son, pero por sus hechos los conoceréis. Si tú ves todo como han votado a lo largo de que existen, de cómo habla el señor Parisi tú lo oyes, y tú dices, este es un señor totalmente liberal, que podrías decir, es de Renovación Nacional. ¿Eh? Eso me pasa a mí, al menos cuando lo oigo.
Ya, entonces, pero si uno mira la votación de Franco Parisi, ese 19% que nos sorprendió a muchos, ¿no?
Sí.
Solo un 6%, 6-7%,
es que
votó por Kast. El otro 12%, yo creo que lo que ve Franco Parisi es eso. El otro 12% votó por Jara.
Claro, lo que pasa es que
dos tercios, eran, tercio,
eran dos extremos. ¿Ya? O sea, yo también conozco unas votaciones muy raras, de en primera vuelta y después en segunda. ¿Por qué? Porque Jara crea resquemor, Kast crea resquemor. Entonces, llevaron a la gente del PDG, digamos, a...
Les quedan lejos los dos,
le quedan lejos los dos. Yo creo que de verdad, yo estoy de acuerdo...
Pero se inclinaron más para un lado que para el otro.
Yo creo que representa bastante a la clase media. Yo creo que en eso Parisi tiene razón. Pero independiente de la votación, yo creo, sinceramente... porque uno también se ha equivocado en votaciones. Yo me he equivocado. Entonces, si tú me dices a mí, creo que el PDG puede ser una suerte de lo que fue la DC en un minuto, en que era centro, digamos. Y creo que el PDG puede ir de a poco ocupando ese espacio que la DC está agonizando, digamos, ¿ah? Hace varios años. Entonces, yo creo que el PDG tiene harto futuro. Siempre cuando nace algo nuevo hay más energía, obviamente. Cuando llevas tiempo hay desgaste, eso es normal. Pero yo al PDG le veo que tiene mucho futuro, por lo mismo, como dije en el bloque anterior, creo, que no se olviden que ellos nacieron porque criticaban la desconexión de los otros partidos políticos con la gente y que ellos venían a ser los conectores, digamos, a representarlos. Entonces, yo le insisto, ustedes que van a votar en unas horas más, voten lo que necesita la gente. ¿Y qué necesita la gente? Más trabajo, que se bajen las contribuciones a la gente de la tercera edad, y así, porque son 40...
Más de 40 medidas.
¿No? Más de 40 medidas, no puedo seguir, pero ese es el tema. Tienen una oportunidad y que se la jueguen esa oportunidad.
Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que el PDG cumple un propósito que la historia... desde el 90 en adelante siempre ha habido alguien que lo ha sabido capturar, pero que ahora hay un sistema político que le da más viabilidad. En el fondo, la unión de centro-centro, el partido de Fra-Fra, ¿cierto? Fra-Fra sacó, ¿cuánto? Un 15% en esa primera elección. Creo, ¿no? Sí. No le fue mal, ¿no? Uh-huh. No le fue mal cuando era Elwin Vigi. Y después Meo tomó ese nicho, lo perdió, por eso, pero lo tomó, también sacó como la primera vez, no le fue mal, o la segunda, o no sé,
la primera vez. Sí, después ya no.
Y Parisi lo mismo, etcétera. Entonces, ¿qué te demuestra esto? De que existe un nicho que es fácil de identificar, uno puede dibujarlo bien, son personas de clase media, trabajadores, que saben que viven de su trabajo, ¿cierto? Que necesitan condiciones mínimas para poder cuidar a su familia, que están hastiados de los partidos políticos que a su juicio les ofrecen cosas y que nunca se cumplen. Y por tanto, el que identifica ese nicho siempre tiene un espacio. El punto está en que siempre son como fuegos artificiales, terminan por fracasar. ¿Por qué? Porque les falta llegar a esa madurez, que es lo que hablábamos hace un ratito atrás. Entonces, el centrista de estas características, en el fondo, que sea capaz de dar un paso más, va a ser un grupo muy difícil de frenar para la política tradicional chilena. Lo que pasa es que nunca han dado ese paso más. Terminan siempre en el populismo. Fafra terminó en el populismo, Meo terminó en el populismo, Parisi
tiene ese riesgo,
tiene el riesgo, está por verse qué va a pasar, ¿cierto? Pero tiene una raíz populista bastante evidente. Entonces, el que lidere ese grupo y se desprenda del populismo y sea capaz de ofrecer un proyecto de país de largo plazo que conecte con los problemas de esas personas, pero que también conecte con las soluciones posibles de llevar a cabo en un país institucional, digamos, va a tener un margen enorme. Y creo que eso es lo que se juega el PDG en esta elección. Por tanto, es interesante para el PDG.
Votación.
Sacar, perdón, en esta votación. Y es interesante para el PDG. Y también, ojo, es muy importante para los demás partidos. O sea, los partidos, no sé, la UDI, Renovación Nacional, los republicanos, tienen el PPD, el fondo, la ADC, van a tener que, si el PPD madura en esta votación, los demás partidos van a tener que concentrarse nota, ¿no? También, porque si no, pueden ser superados.
Yo creo que ahí hay una oportunidad. Yo lo que veo es que el PDG tiene una oportunidad de copar ese escenario que en algún minuto representó la antigua Concertación, ¿no? Claro. La capacidad de alcanzar acuerdos, de la madurez en materia económica, más liberales, en materias sociales, no tanto. Y así, ese espacio que quedó huérfano con la radicalización de la izquierda y la radicalización de la política en general, ¿no? Ahí está la gran oportunidad del PDG. Pero para eso requiere, yo estoy de acuerdo con Raúl, consistencia. Y eso es lo que vamos a ver en la votación de hoy día, ¿no? Y quiero ponerlo en dos porque Pamela Giles decía que ellos iban a votar en contra de la invariabilidad. Por lo menos lo dijo hace un domingo atrás, hace unos 10 días. Vamos a ver qué pasa hoy día, ¿no? Si Franco Parisi dice que voten a favor, si se va a cumplir eso o no. Esa tensión natural, ¿no? Entra en esas dos visiones que hay sobre lo que el PDG debiera hacer o no, si van a tener libertad de acción. Hay dudas, ¿no? Esas dudas se van a despejar hoy día. La vamos a comentar seguramente mañana, pero lo que sí han logrado, ser protagonistas de la jornada, ¿no? Estamos todos mirando qué van a hacer los 13 diputados del PDG, de los 155, los 13 del PDG hoy día van a concentrar la atención y la mirada de los ciudadanos. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, a Rosario Moreno, periodista, destacada escritora, y a todos los que nos acompañaron hoy día, martes, ¿no? Aquí, 21 de julio, en Radio Agricultura, en Directo a Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
Que estén bien.
La Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.